muchas gracias, María. Seguramente es ya la confirmación a los tres días de hablar del seminario que esto del archivo no es un depósito funerario de documentos, sino una de las fuentes más atractivas para interpelar la historia y, como han planteado tanto Isabel como María, para cuestionar eso que llamamos muy eufemísticamente memoria institucional. No tenemos excesivo tiempo, puesto que nos falta todavía una conferencia, la de Carles Guerra, y vamos a tener que dejar luego la sala a las 12:30, dos cuartos de una. Pero sí que tenemos, bueno, la posibilidad, aunque acortemos el rato del café, de plantear alguna cuestión, alguna pregunta, alguna aclaración que queráis plantearles tanto a Isabel como a María, como a las dos juntas y multiplicadas al cuadrado. Tenemos, como siempre, el micro para que podamos oírlo todos. Imagino que es el peligro de meter prisa, ¿no? Es decir, tenemos 5 minutos para una pregunta.
Hola, buenos días, muchas gracias a las dos. Isabel, quería agradecerte también mucho tu sesión. Quizá a muchos nos ha pasado al oírte hablar también en portugués de qué poco oímos hablar portugués, es decir, que a veces tenemos muy poca relación entre los espacios académicos, ¿no? De los países que están, en fin, pues, tan cerca, que estamos aquí mismo, y que poco conocemos también en este caso del arte contemporáneo portugués. Siempre llegan cosas, pero cuánto tenemos por compartir, ¿no? En este sentido, nada, solo un comentario más que una pregunta, porque cuando has enseñado la obra del Museo Imaginario de João Paulo Serafim, sobre todo con esta, ya que se trata de buscar relaciones, me he acordado de varias cosas que nos enseñó John von Kuberta el primer día en su sesión de apertura, porque tú hablabas del observador dentro de la imagen y él nos mostró unas imágenes de Jorge Luis Marzo en este caso, en que se mostraba a los visitantes del Louvre y su comportamiento, digamos, peculiar en las salas. Pero luego también te has mostrado esas pantallas de luz, esas pantallas blancas, y él también mostró unas imágenes de un fotógrafo japonés, del cual no recuerdo el nombre, que se llamaba Cine de Hollywood, en el cual él situaba la cámara quieta en un cine, dejaba que pasara toda la película y, claro, el resultado final de la exposición continua era una pantalla blanca, ¿no? Y decía que esta sobresaturación completa de imágenes al final lleva a esta ceguera de luz en la cual no vemos nada, ¿no? No ves nada. Era una forma bastante... Lo mostró de diversas formas, pero quizá esta era la forma más poética, ¿no? Entonces me ha recordado mucho estas pantallas de luz, aunque quizá el sentido era un poco distinto, pero quizá también estaba esta idea de la sobresaturación de imágenes, que al final, en este caso a Serafim, lo lleva a este museo imaginario o improbable, de algún modo, en el cual, bueno, queda este espacio para que coloquemos o no alguna imagen también nosotros, ¿no? Como en su momento había planteado Malraux. Solo era este comentario. Muchas gracias.
Muito curto. É claro que João Paulo Serafim, como e toda, reconvoca toda uma tradição na arte contemporânea, mas também tenta regressar ao espaço originário da produção da imagem, que é a mente, como dizia Freud, não é? Portanto, o espaço original da memória é essencialmente visual. A verbalização, temos ali a Sueli, que é a nossa especialista em psicanálise, a verbalização surge como um processo secundário de articulação do momento originário, que é visual, não é? E esta produção do Museu Imaginário de João Paulo Serafim tenta recuperar no ecrã branco, na pantalha branca, precisamente esse momento fundacional, não é? Impossível no museu, mas possível apenas no arquivo mental das imagens.
Ele é fundacional e tal como estaba con cubierta, era como final, ¿no? Era como, después de todas las imágenes, también está una pantalla en blanco, ¿no? De algún modo, o sea, que era esto.
Yo voy a aprovechar, porque los 5 minutos de urgencia nos permiten todavía alguna pregunta. Y utilizando un poco con lo que tú, Isabel, has arrancado y que creo que tiene que ver con alguna cosa que planteaba María, que es la diferencia entre la biblioteca y el archivo, y la biblioteca infinita, el archivo, digamos, en fuga, ¿no?, por utilizar la imagen, y sin caer en la ingenuidad de pensar que el museo o la biblioteca es eso, digamos, que es horroroso, estatizador, fosilizador, etcétera, y que el archivo es, digamos, que el paraíso, ¿no?, sí que me gustaría pensar un poco sobre esa posibilidad de trabajar sobre el archivo, que es un poco de lo que nos has hablado tú, María, y de los trabajos que tú traes, Isabel, de trabajar sobre el archivo no tanto para reafirmar la historia y el relato, sino para contradecirla, ¿no?, y para extraer del archivo como ese... Quizá lo interesante del archivo no es tanto su lógica, ¿no?, de lo que tanto se ha hablado, como la posibilidad de ese gran contenedor de materiales en bruto, ¿no? Entonces, la posibilidad de trabajar sobre el archivo desde el ámbito de la memoria visual, no tanto para reafirmar la historia y el relato institucional o oficial, sino para provocar incomodidades, ¿no? Eso que ayer Iván Pintor llamaba cortes, en otro registro distinto, ¿no? Como formulación de marco, os quería hacer 2 preguntas concretas, porque creo que buena parte de esa incomodidad de trabajos tuyos, María, o de algunos de los que Isabel ha hablado, son incomodidades manifiestas en aquella comunidad de la que proceden las imágenes y a las que los trabajos artísticos los devuelven. En tu caso, María, me gustaría, aunque solo fuera una pincelada, ya que hemos lanzado la invitación a que cada cual busque información sobre Electroclass, que es un trabajo sobre materiales de archivo de la televisión autonómica vasca, a partir del cual María hace, con un equipo que coordina, Electroclass, que es otra vez una película documental de 1 hora, pero con material originario de la propia televisión vasca. Me gustaría que hablaras de la reacción cuando se muestra ese trabajo sobre imágenes que ya existían en Bilbao, porque creo que un poco también es lo que en cierto modo pasa con los trabajos que tienen que ver con la memoria poscolonial en Portugal. Es decir, también con ese territorio incómodo en el cual activar algunas cosas, bueno, no provoca excesiva, digamos que satisfacción ni complacencia, ¿no?, sino una cierta incomodidad con el presente, con la memoria, con las propias imágenes que se han generado, cuando estamos hablando no de generar nuevas, sino de elaborar sobre esas que ya existen, ¿no?
Empiezo contestando yo. Obviamente, yo creo que el trabajo sobre el archivo tiene que partir, primero, de evidenciar que es un relato y, por lo tanto, es un relato de tantos otros, que no es un relato cerrado, que es un poco lo que pretenden muchos archivos. Insisto, aparentemente el archivo no es esa cosa lineal, ese artefacto lineal, ese que es que propone la colección, como decía, pero sí que tiene una jerarquía y sí que tiene unas lecturas preestablecidas. Me resulta un poco difícil, ya que no habéis visto ni siquiera un fragmento de Electroclass, pero bueno, se estrenará dentro de poco y será accesible. Pero efectivamente ayer hablábamos de este tema y por eso hablaba al final de la capacidad que todavía tiene el montaje de provocar incomodidad. Antes os hablaba de la incomodidad que provocó Rosebud, incluso en esas personas de las cuales nosotros nos habíamos de alguna manera nutrido, ¿no? Habíamos intentado reflexionar sobre su experiencia, ¿no?, de militancia y de memoria. Esto es complicado porque al mismo tiempo yo creo que mi labor como artista es precisamente generar preguntas, generar esas dificultades, generar una visión sesgada, diferente de la de frente y desde luego diferente de la que tiene la militancia política tradicional, que es asentar una otra verdad, pero una verdad, ¿no? Es preguntarse sobre todos los relatos, sobre cualquier relato. En el caso de Electroclass, efectivamente de lo que va Electroclass, aparte de reflexionar sobre una posible representación, que en el fondo sería una representación fantasmagórica, que no sería posible dentro del régimen visual en el que estamos, que es el final de Electroclass, que no os lo voy a contar, sobre la clase trabajadora actual, sobre la clase trabajadora en la globalización, el núcleo fundamental que cuenta es el proceso de partenariado entre la nueva oligarquía. Podría ser el ¿qué fue del pacto transicional? Bueno, pues el pacto transicional dio lugar a un partenariado público-privado donde la nueva oligarquía se introduce en las instituciones democráticas para utilizarlas a su favor y hacer del espacio público su espacio y privatizar el espacio público. Esto que está relatado en los medios de comunicación, cuando tú lo pones en colisión con materiales privados, con materiales cinematográficos y cuando descontextualizas las voces y las imágenes, lo que da es una imagen distorsionada, si queréis, pero mucho más realista, mucho más fiel, porque cuenta el subtexto de la noticia. En el fondo, Electroclash de lo que trata es de eso, no de decir que la televisión nos engaña, que la televisión es un fetiche, que eso ya lo sabemos. De lo que trata es de decir, hay una realidad que la televisión presenta que no es toda la realidad, hay muchas cosas que se quedan fuera y sobre todo hay muchas cosas que la noticia enseña pero no enseña. Enseña por sobreexposición, es decir, te enseñan la rueda de prensa, pero no te enseñan o no te dicen la genealogía de por qué alguien pues ha malversado fondos de un museo. ¿Qué ha permitido? ¿Qué mecanismos han producido esa malversación? ¿Qué se produjo en Bilbao? Bueno, el Ayuntamiento de Bilbao, que no vio la película, vio solamente el tráiler, pues no le gustó, porque había una visión irónica de su posición, sobre todo la figura de Iñaki Azcuna, y bueno, pues una llamada al orden. Y hasta aquí puedo leer de momento. Ya os contaré en algún momento qué pasó.
O processo colonial português é um processo, ou melhor, a aceitação e o tratamento do tema é um processo muito complexo. Em primeiro lugar, porque em 74 dá-se uma cisão com o Estado Novo, aceito pela população que estava cansada, torturada pela ditadura, mas obviamente também pela perda de vidas em África, mas há algo com o qual os portugueses até hoje não conseguem lidar, que é a questão colonial. Não podem fazer o luto porque não há um sentimento de perda, vamos lá. E as estratégias aqui são muito diferentes. O José Gil, que é um filósofo que tem as análises, digamos, mais pertinentes e mais incisivas sobre o tecido cultural português contemporâneo, fala muito da falta de incisão. Eu devo dizer que não é bem uma falta de incisão. Eu creio que há uma incisão, mas que está coberta por um poder enorme, por uma retórica do consenso, que vem não só da ditadura, mas vem anteriormente da monarquia, que se cria desde o século XIX português, do início da chamada decadência, depois das lutas liberais, a uma retórica de consenso que depois do momento de brutal cisão que se dá em 74 com o regime, e há espaço para veicular as frustrações, a crítica, para efetivamente fazer a cisão e denunciar a política de tortura do regime e os processos ditatoriais, mas com a África a questão é muito diferente. E de tal forma diferente que, inclusivamente na academia, há processos retóricos de análise deste passado que eu considero, que vindo inclusivamente de alguns autores da esquerda, são uma forma de tentar conciliar este império na cabeça. Uma das estratégias é dizer que não houve império. Não houve império, porque a situação portuguesa é uma situação excepcional. É a retórica do excepcionalismo que todos os impérios têm. Portanto, se não há um império, não há perda de império. Não há perda da colónia, não é? Boaventura Sousa Santos, que é um sociólogo de Coimbra que eu muito admiro, defende uma teoria de que o colonizador português, por comparação com o inglês, digamos que há um imperialismo capaz. Que é o capaz, capable, competente, não é? Há um imperialismo competente que tem mecanismos de repressão, de controlo, de biopolítica, de funcionalização dos corpos, que é modelar, que é o imperialismo inglês. E ele fala do modelo de Prospero, a partir do estudo de Shakespeare. não é? Prospero e Caliban, que é aquela retórica do colonizador e colonizado. Portanto, Prospero, que vive fora, que vive na gruta e domina o Caliban fora e que o exclui do seu espaço vital, é o colonizador capaz. O colonizador incapaz, o Próspero português, não vive na gruta, vai viver na cubata com o Caliban, não é? E, portanto, não o consegue dominar. Ora, eu acho isto uma concepção altamente problemática, porque se por um lado é uma crítica à incompetência colonial do regime, é simultaneamente um discurso que liberta o colonialismo português e o imperialismo português das marcas de pressão e de repressão que são aquelas que estão atribuídas ao Próspero competente, não é? Portanto, há aqui uma retórica da ambivalência no tratamento do tema que faz com que não haja uma desvinculação. A desvinculação que se faz com o Estado Novo não se faz com o Império, não é? E um exemplo, só este tipo de trabalhos, como da Maria Lusitana, chegam já no século XXI. No cinema, só a partir de 95 é que começam a surgir as primeiras produções que tratam sobre esta questão. Há um filme do Manuel de Oliveira, antigo, o Non, ou A Vanglória de Mandar, mas que tem, é um filme que tem um impacto muito reduzido nas audiências portuguesas. Portanto, não há uma massificação do debate sobre a questão imperial e colonial. E, portanto, é um espaço psíquico em branco. A marca está lá, mas não está em latência, não é?
No, muchas gracias a las dos. Como que este seminario no es el final de nada, sino que al principio de muchas cosas, tendremos tiempo de volver sobre todas estas cuestiones más adelante.